Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ez daukazu ezten, misto kaja bat eskutan. Ez daukazu ezten, guretzako berezia zara. Ez daukazu ezten, naufrago izateko gida liburon bat. Eder eta neder, guretzako berezia zara. Guretzako berezia zara.
Pues es el momento de abrir el Oasis de Libertad. Está aquí Tomás Guas, que ha venido a pasar unos días a Madrid, Tomás, a ver a la familia. Todo en orden.
Magníficamente.
Magníficamente.
Mejor que el Madrid.
Mañana vas a estar tú muy pendiente de lo que pase en el Bernabéu, ¿eh?
El Madrid está como está y cuidadito los rojillos. Que, además, que otra cosa. ¿Le han metido cuatro al Barça este?
Sí.
Si el séptimo de la famosísima liga italiana hizo lo que hizo, el quinto de la española, ¿no es la mejor del mundo?
Eso dicen.
Pues fíjate tú. Cuchillos largos.
Sí. Además, es curioso, lo decía yo al inicio, que como no está acostumbrado el Madrid a vivir estas situaciones, que en cuanto suceden,
no.
Ya hay que buscar cabeza rápidamente.
No, eso es inevitable, pero además he leído, creo que era en el AS, que ponía que está probando a Mendy de medio centro. Entonces, a la una estoy ya sentado a esperar el partido.
¿A Mendy de medio centro mañana?
Pues por ahí, no sé si serás, creo que podría haber habido unas pruebas ahí con...
Solo faltaba eso.
Bueno, pues puede ser una cosa magnífica, pues... Vete a saber. ¿Y si es el nuevo Kroos?
Pues que haces eso y te sale mal, y entonces sí que el problema... Pero ya lo tienes. Claro.
Levantarse prontito,
sí.
Y a la una estar sentado a ver, claro,
a ver qué pasa. Que cae, que entre Miguelito. 11 del Real Madrid.
¡Ay! Camavinga del lateral izquierdo, Mendy de medio centro,
sí.
Y Courtois de 9. ¡Ay, el fútbol es loco, rey!
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, don Joseba.
¿Qué tal, hombre?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cuánto tiempo?
Retomando esta lucha, ¿no?, que mantenemos desde hace años ya para desenmascarar al periodismo capitalino.
Sí. ¿Y cómo va la pelea?
Y que retomamos este año. Me escribe el padre Santi, claretiano.
Sí.
De Gran Canaria, el padre Santi, gran oyente de la iglesia, está con nosotros.
Allí es donde vas a hacer los retiros.
Exactamente,
a
Santa Brígida con mis queridos monjes benedictinos, que está loco por escuchar la versión pura del Oasis, ¿no? Que la semana pasada estábamos todos muy tristes, pero sé que hay que darle un giro a esto porque hay que entretener también un poquito al aficionado y a todo el que lo esté pasando mal. Y aquí estamos, ¿no? Y además vuelve la normalidad, ¿no? Porque ya está el periodismo capitalino pendiente de Mbappé, ¿no? Entonces ya la vida vuelve a su curso, ¿no? Ya todo es Mbappé y que no ha ido Mbappé con la selección. Entonces ya estamos volviendo a la normalidad.
Sí, señor, Mbappé. ¿Y estás preocupado por la ausencia de Mbappé de
mucho,
la, de
mucho.
La Sí, ¿no?
Muchísimo, sí. Muchísimo. No salgo de casa de esta mañana. Uh-huh. Exactamente.
Dando vueltas, que ¿por qué será, no? ¿Qué habrá pasado ahí, no?
¿Por qué será? Bueno, porque si no, la explicación es clarísima. Me sorprende las teorías de los todólogos y de todos los tertulianos. Yo no he visto una explicación más clara de por qué Mbappé no va a la selección. Pero bueno, luego lo hablamos si queréis, ¿no? No vale. Creo que haya que ser Sherlock Holmes ni una mezcla de José María García y el maestro Araújo para llegar a esa conclusión.
Pero danos un adelanto.
Hombre, vamos a ver, Mbappé se pasó a la selección francesa por el forro de sus entretelas y el seleccionador, para mantener un poquito de orden y no ponerle una peluca y una trompeta, pues ha dicho, ahora te vas a quedar allí, ¿no? Es que no creo que haya que ser José María García, ¿no?, para llegar a esa conclusión, ¿no? Es que es una forma de mantener un poquito de disciplina, ¿no? Y decirle a Mbappé, no, mire usted, pelucas y trompetas aquí no. Se llame usted Mbappé o se llame... Aparte del nivel que está ofreciendo, ¿no? Que es nivel bajísimo, ¿no? Creo que ahora mismo la selección francesa sería suplente de suplente, ¿no? Con el nivel que está ofreciendo. Pero creo que la falta de autoridad del seleccionador, si permite que Mbappé vaya a esta convocatoria, pues Pichardo, hay una tienda en Sevilla de Pichardo donde se venden pelucas, trompetas, narices coloradas, pues prácticamente Pichardo, las existencias para el seleccionador francés se acabarían, ¿no?
Pichardo no es el saltador, el triplista, el cubano, el que la competencia de Jordan, sí, ¿no? Se llama Pichardo.
Sí, pero bueno, pero aquí el Pichardo que conocemos
es el de las
narices
exactamente,
rojas.
Pichardo, una tienda, un clásico sevillano donde todo aquel que quiera hacer el Charlotte y ponerse una un, una peluca y una nariz y unos zapatos
que supongo que sea un sitio
trompeta.
Que frecuentas.
Sí. Yo voy, sí, voy a explicar. Porque hay tanto personal al que hay que repartir pelucas y trompetas que tengo que ir prácticamente a diario a comprar.
A diario.
Exactamente.
Como si compraras leche, sí, señor.
Exactamente.
Germán Dovarrola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
¿Cómo estamos?
Hombre, don Germán.
Muy bien. La verdad es que encantado de zambullirme en el oasis después de haber pasado una semana o unos días en los que he visto cantidad de imbéciles desfilando, insultándose los unos a los otros, echándose culpas los unos a los otros y demás, que es la clase política que tenemos. Pero vamos, por lo demás, estupendamente.
Sí, además, cuanto más sabemos de todo lo
peor.
Que ha pasado, peor. Sí,
peor. Sí, sí, es horroroso, de verdad.
Es más indignante, cada vez peor. Sí, y esto tiene pinta de que va a ir a más, además.
Sí. Además, es guerra de trincheras. Porque tú puedes decir, mira, este lo he hecho mal y este peor. No, pero hay quien dice, este lo he hecho todo mal y este lo he hecho todo cojonudamente bien. O este lo he hecho todo estupendamente bien y este es que no puedo ni ver.
Sí, yo no sabía, pero sí lo sabía. Yo no estaba, pero no estaba. Sí, sí, es
un asco.
Una cosa...
Así que encantado de olvidarme de todo eso durante una hora por lo menos.
Muy bien. ¿Dónde estás?
Pues estoy en mi casa, tan feliz.
Muy bien. Cosa rara, ¿no?
Buen sitio, mejor sitio.
Por poco tiempo.
Poco hay. No, porque mira, este fin de semana tenía previsto viajar a Barcelona mañana precisamente para
Español,
hacer el Español-Valencia, y como se ha suspendido, me ha tocado un fin de semana de relax.
Toma,
así que estoy estupendamente.
Claro, te marearás.
Sí, seguramente. O sea, a lo mejor es que ni me acostumbro a esto.
No, pero es que el fin de semana que viene no hay liga tampoco.
Tampoco.
Todo apunta a que te tienes que quedar. ¿Y tu familia está dispuesta a soportarlo? Sí.
Que se fastidie.
Tomá, que ponga mañana Cope Sevilla, que la me he hecho un buen rato en el Leganés Sevilla.
No, bueno, yo es que yo me pongo Cope Sevilla.
Cope Sevilla, claro.
Cope Sevilla, los partidos de Sevilla.
Escucha, Víctor, ni la más mínima duda.
Es algo asombroso. Los personajes, las teorías...
Las locuras.
O contarte el juego.
O sea, los insentidos.
Además es una cosa que dicen los sevillanos.
Las demencias.
Mucho, que no se dice por ahí. Que se dice, ese futbolista.
Sí,
una
sí,
cosa
sí,
que
sí.
Es muy sevillana, ¿no?
Sí. La
verdad,
sí,
que dice, ese futbolista. Yo lo paso magníficamente, me lo pongo. Estirarte por los la primera parte del Celje este de ayer.
Sí, el Betis.
Es de Pulitzer, de Onda, de todo lo que tú quieras. Cómo rajan, cómo rugen y cómo... Es fantástico.
No, sí, marcan al final, ¿eh?
Sí, marcan.
Bueno,
Juan Miguel.
Y se cachotea.
Sí, claro.
¡Dame, tío, no!
Juan Miguel, Juan Miguel. Anda, ya ahora, Juan Miguel.
Es extraordinario.
Bueno, voy a presentar a todos y luego cuento lo que ya he contado varias veces. Hugo Ballester, Valencia. Hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba.
Necesitamos... que nos digas que, a pesar de que todavía queda mucho por hacer, ahí al final se ve algún brote verde, alguna luz.
Pues mira,
bueno,
estoy muy de acuerdo con Víctor cuando ha dicho que necesitamos el oasis y necesitamos desconectar y sacar una sonrisa en este rato de radio, pero estaría faltando la verdad si contestara que sí a tu pregunta.
Claro.
Han pasado 10 días y la situación sigue siendo igual de trágica. Las calles siguen siendo ciénagas, hay hogares sin luz, sin agua potable, sin agua caliente. Hay gente que hoy, en el décimo día, ha comido caliente por primera vez,
caramba,
gracias a la ayuda de los voluntarios. Sigue habiendo casi un centenar de desaparecidos. Sigue la gente sin poder velar a sus difuntos, sigue ascendiendo el número de fallecidos y la realidad es que aquí, por más que se está remando,
la pandemia.
La realidad es bien distinta a lo que se trata de transmitir y mi obligación es contar la verdad.
No, está claro.
Y la verdad es que la situación es dramática y que la situación en 69 municipios de la provincia de Valencia está siendo caótica y está siendo... un drama para la gente en el día a día. Es que les han robado su día a día y lo peor de todo es que primero llegaron tarde con el aviso y posteriormente llegaron tarde con la ayuda. Tardaron 6 días en entrar de verdad y estamos en el día 10 y esto va para rato. Entonces lo único que puedo hacer es agradecer las muestras de cariño, la solidaridad de la gente, del pueblo valenciano y del resto de España, porque sigue llegando muchísima gente de todos los rincones de este país, ya sean servicios de emergencias voluntarios que se desplazan hasta el lugar de los hechos, a cualquier ciudadano a pie que ha cogido su furgoneta, su camioneta o su vehículo particular y se ha plantado con una escoba y un cubo a ayudar, pero hace falta profesionales. Hace falta mucha maquinaria pesada para que se empiece a vislumbrar la luz al final del túnel. Todavía hay mucha oscuridad. Yo me quedo con una frase de uno de los médicos voluntarios que escucho en la televisión que decía algo así como pagamos impuestos de Europa y nos están tratando como tercermundistas. Y esa es la realidad que asola ahora mismo a la población valenciana en una tragedia de una magnitud que además lo habéis añadido vosotros muy bien. A medida que vamos conociendo los hechos de la gestión, todavía se acrecienta la negligencia. Y es muy doloroso mientras unos desmienten a otros que la población esté sufriendo porque le han dado la espalda y la gente está muy... No es ni frustración ni enfado, es desesperación y yo creo que no se puede jugar con la gente y la gente lo está pasando muy mal. Así que un abrazo muy fuerte a todos, a aquellos en las zonas afectadas que estén sintonizando ahora la radio, que ojalá les podamos acompañar y hombre, hacerles pasar un buen rato porque la noche es el peor momento. Durante el día tienes la cabeza ocupada, estás tratando de distraer a tus hijos que no pueden ir al colegio todavía, estás tratando de limpiar tu hogar, estás tratando de ayudar a los vecinos en lo que puedas y cuando llega la noche y tienes que volver a la soledad de esa casa que ya no es hogar, se pasa francamente mal. Así que estoy muy de acuerdo. A mí me resulta muy difícil, pero estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Víctor y en el espíritu del Oasis porque sé que es un regalo para la gente que está sufriendo y mucho.
Pues ojalá pueda servirles de algo, al menos para pasar el rato, que bastante tienen ya.
Está Erifradio Lariki, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, Joseba, aquí en casa después del partido.
Muy bien. ¿Y todo bien?
Alberto. Sí, está todo más o menos como lo dejé.
Bueno,
más o menos.
Esperaba, espera.
Dormidita, está cura de sueño que está la niña en unos encuentros, en unas convivencias que hace el cole trimestralmente y bueno, estamos aquí disfrutando del...
¿Cada tres meses se van de convivencia tú,
sí,
tu niña?
Una vez al trimestre así se suelen ir de convivencia, están en... ahora me acordaré, pero bueno, cerca de Escorial, por ahí.
Joder, pues tengo que mandar yo a mi hijo a tu cole.
Sí, claro.
A ver si cada tres meses se va. Unos días,
que va a querer ir ya.
Nosotros sí, seguro. Vamos, cada tres años,
ese, ya. Vamos.
También te digo que yo
está con 60 años va a estar ahí metido. ¿Qué te crees
a esta
tú?
Le hemos dado permiso para ir porque coincidía con su grupo del básquet de sin par y coincidía con el descanso del básquet. Pero si tiene partido, sabe que tiene un compromiso con su equipo de baloncesto y si se apunta es para... Es para que vaya a entrenar y a los partidos que la convoquen, por supuesto.
Claro,
¿convivencia religiosa?
Bueno, el coler es religioso, pero no sé la convivencia de qué palo va.
¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Qué educación, Heriberto! Estoy de verdad emocionado.
Niñas como columnas.
Se te ponen los pelos de punta, ¿eh?
Por supuesto. Soy mucho de los retiros.
¿Cómo estás, eh?
Espirituales y religiosos, por supuestísimo.
Este país en el que un señor que se llama Amancio Ortega, a través de su fundación, crea un fondo de 100 millones de euros y hay quien lo critica. Es que es para cagarse, de verdad, ¿eh?
No,
es acojonante.
Entramos.
Por eso yo prefiero pasar página. Estaba escuchando a Hugo y estaba pensando muchas cosas y me estaba mordiendo mucho la lengua.
No, yo, Jorge, ¿sabes lo que me ha sorprendido?
Bueno, espera, déjame de saludar a Juan Gato, que si no se nos queda ahí. Para... Hola, Gato, ¿qué pasa?
Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, bien, ¿y tú?
Ahora sí.
Bien, pero...
Gatuno,
antes
grande.
De nada, yo...
Bien, pero...
Bien, pero ya, miedo me das.
No, ¿sabes campo qué pasa? Paso, venga. Que yo lo he escuchado a Hugo y yo, mira, en el tiempo que ha pasado de uno a seis a otro, me crece la indignación. Porque de todo lo que podríamos contar y tal... creo que está en nuestra obligación. Se lo he escuchado a un tipo de los que trabaja, que colabora con Iker Jiménez, que tenemos la obligación de que esto no se olvide.
Ah, claro.
Y tenemos muchísima responsabilidad en los medios de comunicación. Y yo asisto, perplejo e indignado con mi profesión, con lo que estoy viendo en canales de televisión y demás. Es una vergüenza. Es una vergüenza. A mí, con esta tragedia, encima tienes que sumar...
Vergüenza por sectarismo, dices,
¿no? No, por sectarismo y porque tenemos que luchar porque se cuente la verdad. Porque no se están contando la verdad. O sea, tú ves los canales de televisión, ves los programas y tal, que hay algunos que están muy bien, y ves los testimonios de la gente que para eso están las redes sociales y sirven de mucho. Parece que son dos Españas diferentes. O sea, en uno te están contando una película y otros te están diciendo cuál es la cruda realidad, lo que ha contado Huguito. Y es así. Es lamentable. Y que tengamos que, a día de hoy, que no haya dimitido a nadie en este país. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Y entiendo cómo está la gente y yo creo que hay que... Por supuesto, los tenemos que entretener y hacer que pasen un buen rato, pero que sepan que no lo vamos a olvidar, porque esto no puede quedar así.
Ah, claro. Es que hay muchos ratos que es imagen y sonido.
Sí, sí, sí.
Tú pones la televisión, le quitas la voz y ves lo que es.
Es mejor.
y pones el sonido, parece que estás hablando de otra cosa.
Sí, sí, sí.
Hay dos Paiportas, hay dos Catarrojas, hay dos Edavis, y dices, pues cuando ves, tremendo, tú ves sin voz y dices, oiga, esto es la leche. Sí. ¿Qué ha pasado?
Fracaso también del Perdido.
Y nosotros, y de sí, escucha una cosa que dice, bueno, pero escúcheme, me está usted
fracaso
contando
todo, ¿no?
Que si la ministra de no sé qué, que si el otro, que si el de la Generalitat, que dice, bueno, amigo, usted, pero vamos, apaga eso.
Ha hecho...
Y lo que te decía, no, que te
apaga
iba a contar,
eso y acrue.
Y, claro, claro. Que venían en el metro en Madrid esta tarde, Carmen, y suben unos chavalitos que tenían 15, 16 años, tres o cuatro chicos y tres o cuatro chicas.
Carmen, ¿qué le pasa?
Y dice uno, dice, bueno, mañana que lo salimos.
¿Pero quién es Carmen? Digo, es que me estoy volviendo loco. Estoy escuchando a Tomás y digo, Carmen, quítate de aquí. ¿Quién es Carmen?
La gata.
La gata.
Subiendo. Se llama Carmen.
Ah, se llama Carmen. Carmen. Ahora.
Sí. La, sí, Carmen Porter se llama.
Es la mujer
Carmen Porter.
La mujer de Mireille.
Sí, sí.
Carmen Porter.
Pero la gata, claro, es el gato. Llama... ¿La gata es el gato? Es
no, no. Vamos, vale, la gata vale. Se llama Carmen Porter.
Es el gato.
Se llama Iker. Iker Jiménez. Yo tengo tres. Hasta se llama Carmen Porter, en homenaje a Doña Carmen.
Sí,
y el gato se llama Iker Jiménez. Yo no sé cuál es la gracia.
No, ninguna. Yo preguntaba porque
es lo normal,
decir, Carmen, quítate de aquí.
Yo conozco mucha gente. Que...
Sí, pues, oye, que mis gatos asumen la personalidad de las grandes del momento.
Hay quien le llama Michael Jordan, tú le llamas Iker Jiménez y Carmen Porter.
Mis gatos se llaman Carmen e Iker, en homenaje a los grandes.
Que los pobres están sufriendo una caza de brujas que me parece también lamentable. Un aquelarre absolutamente.
Ellos y Ángel Gaitán, que está haciendo una cosa que no está haciendo nadie en este país, que es llevar trailers de ayuda y ayuda, y le están...
Ha hecho gato media hora, hizo ayer el maestro Iker de periodismo. Mira, hay un libro de Chávez Nogales que se debería leer, de la guerra civil, de historia, con todos los colegios, no se va a hacer, por supuesto, el prólogo de A Sangre y Fuego. Bueno, pues en la Facultad de Periodismo, la media hora que hizo ayer Iker la tendrían que poner.
Bueno, lo que está haciendo durante...
No, pero se ríen de él. Es el tonto de los...
No, y los fiscalizan y aquí los fiscales de la información...
Periodismo y de autocrítica.
Igual que a la gente que está ayudando.
Dejadme
es alucinante cómo les están cercenando todo el esfuerzo que están haciendo.
Dejadme desengrasar. Quiero decir, ¿sabes, Joseba, que nuestro amigo Luis Suárez organizó unas veladas de boxeo?
Sí, en Coruña.
Organiza otra el día 16 de noviembre. Bueno, Dani Moukoko, que es un profesional, pero que sabes que tienen una bolsa baja, es un camerunés, que su historia es alucinante, vino andando desde su país hasta llegar a España. Bueno, son 1,000 euros, me parece, lo que gana la bolsa. Pues ya ha dicho que lo va a donar al pueblo valenciano, fundamentalmente a los niños, porque él cuando era pequeño también sufrió una riada en Camerún. Es que esos son los detalles que te reconcilian con el ser humano.
Sí, claro.
Joder, o sea, viendo toda la basura que estamos viendo, tú eres peor, tú eres un no sé qué, tú eres no sé cuánto, los sectarios de aquí, los del otro lado y tal, te encuentras con un tío que le cuesta ganar cada euro, que va a ganar 1,000 aproximadamente por la bolsa del combate el día 16 de noviembre aquí en Coruña, y el tío dice, lo voy a donar todo a los niños de Camerún, a los niños de Valencia, perdón, es que es flipante.
Sí,
flipante.
Esta tarde en el programa, en la tarde con Pilar, hablábamos precisamente de la cantidad de clubes de fútbol y deportistas prácticamente anónimos, no profesionales, que han decidido que es su taquilla, que materialmente, pues... No va a suponer absolutamente nada para la gente que lo está sufriendo, pero simbólicamente tiene un valor
tremendo,
extraordinario.
Que aquí se ha presentado Marcos Llorente con las Karcher, con una inversión tremenda, y sobre todo en primera fila, descargando material, sin ver el reloj. Y hablo de un caso que es llamativo porque es un jugador profesional que está compitiendo, que se desplaza desde Madrid, que no tiene teóricamente ninguna vinculación directa con los afectados, claro. y es un espíritu que por eso decía esa parte del agradecimiento a no solo al pueblo valenciano que cruza la pasarela, sino a... Se ha notado mucho el afecto en Valencia desde todos los rincones de España, insisto, y es algo conmovedor, ya no solo por los minutos de silencio, el homenaje que vimos el otro día en el Santiago Bernabéu, que cortaba la respiración, el Metropolitano en Sevilla, todos.
En Europa.
Es que el más mínimo detalle, que como decís no va a arreglar un roto, un descosido, pero el más mínimo detalle, el más mínimo gesto que se ha hecho pensando, girando la mirada hacia Valencia, es una cosa que se agradecerá eternamente.
Claro, claro, seguro que sí.
No obstante, con respecto a nuestra profesión, Joseba, si me permites una simple reflexión, ¿sí? Llega un momento que en ese tipo de circunstancias que si no vas a coger una pala y un cepillo, estorbas. Y si llevas un micrófono, o lo pones para que la gente sea la que cuente la historia, la gente que la está sufriendo, o estorbas también.
Totalmente, yo, porque el protagonista no acuerdo, es el que Roberto, lo está sufriendo.
Pero bueno.
Yo estoy de acuerdo con Ari.
Yo no,
yo
no estoy de acuerdo. Tenemos una cierta querencia, los periodistas de ahora, a ser un poco protas.
Totalmente. No, por eso. No, pero no.
Pero tú puedes ser protagonista. Mira, yo... hay que hablar de nombre. Joaquín Prat está haciendo unos programas que son absolutamente memorables, porque está dando voz a la gente y está contando lo que hay. Y no pone la cámara para que se vea lo que está limpio, sino que lo que está detrás, que es lo que no se ve. Que es que en una misma calle, eso lo sabe mejor Hugo, que está allí, en Paiporta o en Catarroja.
No, pero Gato, que, yo entiendo que dice, no, escucha, no se refiere a que el periodista sea el monumento al soldado desconocido. O sea, no que desaparezca de la escena, pero que no absorba todo el protagonismo.
Claro,
es lo que él te quiere decir. No que el periodista no exista.
Está entrando en tema pantanoso.
Se llama postureo, sí, básicamente.
Pero ahí...
Bueno, escúchame, si no hace falta llegar a eso.
¿Qué ibas a contar algo del metro?
No, del metro. 8 chavales tendrían 15, 16 años, no más. Y dice, ¿a qué hora que salimos mañana? Si van a Valencia.
Claro.
Y de un momento le digo a uno, digo, ¿y vais solos? Y dice, bueno, a lo mejor viene mi padre, pues depende si trabaja o no trabaja, si no vamos nosotros. Y digo, unos chavalitos, pero de...
Sí, sí, sí.
Críos. Y para allá que se van, dice, hombre, si no tenemos clase, ya hemos acabado esta tarde. Y dices, joder, es acojonante. Y lo que dices tú del periodista, lo que dices del periodista, me lo enseña de crío. Dice, oye, ¿qué entrevista más buena has hecho a Joseba? Digo, no, en todo caso, la habré escrito bien. El mérito es de Joseba, que es el que habla. Yo le he procurado escribir con decencia, ¿no?
Sí,
poner a Bersinachi y una frase detrás de otra. Ahora, el que se explica es el protagonista es el señor que está allí. Ahora que hay una serie de tipos ahí, por lo que te digo...
¿Hace falta que la gente vaya, Hugo? Porque he escuchado de todo. O sea, de que hay que dejar a los profesionales y que la mano de obra de voluntaria no sobra. ¿Tú qué opinas?
Pues a mí me gustaría darte una respuesta correcta. El problema es que depende a quién preguntes, porque claro, los vecinos están tan desesperados, Eri, que cada vez que ven llegar con una escoba, con una cuba, con alguien que trae simplemente sus manos para acercar a los domicilios, a la gente mayor que no puede bajar de sus casas, algo de comida, de agua, de limpieza, lo agradece con el alma. Pero es cierto que también hablan los profesionales de los servicios de emergencias que allí falta coordinación. Porque hay tanta gente, hay tanta gente que no están organizados y muchas veces, pues evidentemente, pues se puede entorpecer las labores de los servicios de emergencias, de los profesionales sobre el terreno, pero es que, sinceramente, hay lugares donde no han llegado todavía. Claro. Hay lugares que están pidiendo a gritos mano de quien sea.
Es que a eso se le llama organización.
Claro.
Y
tan fácil como
una
cosa. Los primeros que están diciendo que no vayan son las autoridades.
Claro.
Que cortan las pasarelas, que ponen controles en las carreteras, que va a estar restringido el tráfico hasta el domingo otra vez como mínimo. Llevamos ya pues una semana entera. Sin embargo, siguen reclamando voluntarios para que vayan a la Ciudad de las Artes. Sí. Siguen reclamando voluntarios para que ayuden. Siguen mandando mensajes que esto es tremendo. Esto ya lo denunciamos en el transcurso de la semana, pero volvemos a poner el foco. 10 días después... hemos recibido un mensaje de la sanidad del gobierno valenciano advirtiendo de los peligros y dando un listado de las medidas de precaución a tener si se va sobre el terreno. 10 días después. 10 días después, que ya hay infecciones, que ya hay gastroenteritis.
Perdona,
que ya hay enfermedades.
Estaba cantado que venía.
Entonces, falta previsión, falta organización, falta liderazgo.
Hubo gente que ingresaron, Hugo, que hospitalizaron ya por problemas precisamente de participar en esas labores hace días ya, ¿eh?
Sí,
hace días.
Claro, por eso digo entonces, ¿hay que ir o no hay que ir? Pues a mí me encantaría no ir, sinceramente, Eri. A mí me encantaría no ir, pero no por nada, sino porque por dejarlo en manos de los profesionales.
Claro.
Pero cuando ves que no llega la ayuda,
claro,
y que siguen pidiéndola desesperadamente 10 días después, a 15 minutos del núcleo urbano de la tercera capital de España... pues al final te tienes que remangar, pero no, no estoy hablando en primera persona, estoy hablando de la gente que se está acercando, que está ayudando. Hablabais antes del caso de esos padres y esos ejemplos. Se dio un caso de un padre, se contó, se hizo un reportaje en torno a un padre que acercaba a su hijo de 16 años a las 7 de la mañana al comienzo de la pasarela y lo recogía a las 6 de la tarde.
Fíjate.
Porque el padre tenía que trabajar y el chaval todavía no tenía colegio, porque las clases estaban cerradas. Entonces, quiero decir, a mí, es que,
Hugo, me parece que
es tan caótica, la palabra es tan caótica la situación.
Es un caos muy organizado.
Que hace falta pararse, pensar y que haya liderazgo, y ahora no hay.
Porque hay una dejación de funciones absoluta. Pero entonces, esa demanda de la gente que pide...
No me has entendido. Caos organizado.
Sí, caos organizado y dejación de funciones, que la gente no quiere tomar decisiones. Y entonces, por eso...
Víctor,
o sea,
caos
es que tienes que ver a un chaval, ¿no?
Vendrá un Salvador dentro de horas, días, vendrá un Salvador.
Vale. O sea,
eso dijo el rey, ¿no? De que hay gente que está interesada en el caos.
No sé, yo creo que... Es decir, yo creo que tú pones... allí a los cinco más inútiles que ha dado la historia de la humanidad y no provocan esto. Es decir, si sabes leer y escribir y decir hola, soy Antoñito, con fundamentos básicos, lo harías mejor. Es decir, hay caos que son tan caóticos que están organizados.
Provocado.
Yo digo que es imposible, o sea, es imposible que este caos esté tan organizado, o sea, es que no tiene, es... Hombre, que lo que me estáis contando no tiene sentido.
Es que es difícil de entender que no haya preparado un plan de actuación para mañana, decir, mira, pueblo es hace falta que vayan 500 personas, al otro 2.000 llevando esto y esto, al otro tanto para hacer esto y esto, y organizar todo ese trabajo y que la gente vaya y diga, ustedes si pueden ir, váyanse hasta este punto, ustedes hasta esto, no sé, hacer algo así.
Yo te digo una cosa, yo...
Es un caos.
Yo sé qué visión tendréis, pero yo lo que estoy viendo, y he visto bastante televisión y he visto muchas redes sociales, he visto más organizados a los voluntarios que al ejército y a las autoridades, tío, y a la fuerza de seguridad, todo. Te lo digo en serio, ¿eh? Y eso es sorprendente y alarmante. A la vez, lo has dicho tú. O sea, ¿cómo no puede haber un mando único o alguien que decida, tú aquí, este dispositivo allí?
¿Qué es lo que hace falta qué es lo que hace falta en cada sitio? Claro,
¿que ha llegado tarde? O sea, es que...
No, es, bueno,
lo dijo el rey.
Es
muy decepcionante y es para pensar en eso, manos negras y cosas raras, porque no puede ser. 10 días después, no puede ser.
No
puede ser. Yo, o sea, que dice, mire usted, tú ves las imágenes de cuando empieza todo el drama y el agua y todo eso, y es un he leído un tipo que dice, es una guerra sin bombas. Es así. Ahora, ha pasado. Y hay unas horas en las que hay, pues fíjate lo que hemos vivido. Ahora, después...
Pues hay que ponerse a atacar.
El problema es ese, Tomás. Han llegado 6 días tarde. Y el problema es que se han encontrado, por lo que decía Gato, yo no creo, Gato, que haya desorganización en cuanto a los servicios de emergencia se refiere, la UME, el ejército, los bomberos. Yo veo a gente que está currando, hablo de los profesionales ahora, desde antes de que salga el sol a horas después de que se ponga. Y el problema es que se han encontrado con una situación de devastación total y con la desesperación de la gente que llevaba 6 días sin ver llegar a nadie. Entonces ahora la inmediatez que se le está pidiendo para que arreglen el tremendo problema, la tragedia que ha habido, hace que cunda el nerviosismo y no dan abasto, porque estamos hablando de 69 municipios. Es que es una barbaridad de devastación por parte de la riada. Entonces, yo no creo que... Yo de verdad, es que les... nada que reprochar a los servicios de emergencia, a la gente que está currando, a los voluntarios. Yo lo que creo es que se ha llegado muy tarde. Primero se llegó tarde con el aviso, que eso costó vidas.
Sí, pero
y ahora se ha llegado tarde con la ayuda. ¿Pero quién y está costando la desesperación de la gente?
¿Pero sabes qué pasa? ¿Que ha llegado tarde? Los que tenían que ser responsabilizarse de esto, los voluntarios han llegado pronto, porque han cruzado el río, o sea, han cruzado la carretera, han hecho la Dios es Cristo 3 horas andando para llegar, y han llegado ellos antes que nadie.
Pero muchas veces...
Por eso digo que están más organizados.
Es que muchas veces no le prestamos atención a los pequeños detalles. Es que se le leyó y se le escuchó a su majestad, el caos. Lo dijo, ¿no? O a ver si el rey de España se va a inventar, o sea, o se le escapó, pero se está generando caos. O sea, que eso no lo he dicho yo, que eso lo ha dicho su majestad, ¿no?
Las 12:35.
Enorme, por cierto.
Hora menos en Canarias. ¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales, Morris?
Totalmente de acuerdo con Hugo. La mayoría de los equipos de fútbol de primera y segunda división han estado a la altura y les estaremos eternamente agradecidos, igual que a los muchos voluntarios que se han acercado hasta aquí para ayudar, pero no os olvidéis de nosotros. Esto va a ser muy duro y muy largo. Otro decía, ampliando lo que dice Hugo en esto de los agradecimientos, España es el único país que intenta autodestruirse, pero cuando sufre desgracias se une como ninguno. Orgullo. Hablando de deporte, decía un oyente, Víctor, Deschamps ha sido un cobarde en el tema Mbappé. Si le ha castigado, como tú dices, no se ha atrevido a decirlo. Y si es una decisión deportiva y prefiere a Thuram o a Kolo Muani, debe ser destituido mañana mismo. Otro
no
dice...
No tiene por qué decirlo, no, querido oyente, no tiene por qué decirlo. No va a decir el seleccionador lo ha castigado, ¿no? Toma las decisiones, si no tendría que explicar cada una de sus decisiones, ¿no?
Que sepáis que Deschamps está protegiendo a Mbappé, decía otro. En Francia está recibiendo unas críticas brutales y lo mejor para él es quedarse en casa hasta que se calmen las aguas. Y por último, decía un oyente, decidle a Víctor que ya han empezado la temporada de convivencias y de casas rurales.
Bueno.
Ah, bueno.
Ya. Ha empezado ya todo.
El tema casa rural, querido amigo, tocaré la semana que viene porque todavía tenemos...
Oye, pues en Navidad...
La semana que viene hablaremos de la excursioncita a las casas rurales.
En Navidades nos podíamos juntar los del Oasis en una casa rural para hacer una convivencia de dos
días. ¡Qué bonito, Víctor! O hacer el Camino de Santiago.
Que la encargue Víctor. Y terminar en una casa rural en Galicia.
Claro, ¿eh?
Fenomenal.
Qué
maravilla.
Yo no voy a ir a ningún lado.
Que no se mueva este, vamos a Sevilla. A ver, vayamos al Camino de Santiago.
¿Hay casas rurales en Sevilla? Habrá, ¿no, Víctor?
Hombre.
¿Cómo lo va a ver?
Que se venga a comer y después se vaya a su casa.
Ya, pero yo soy muy de los bichos que comen en Galicia. Yo prefiero Galicia.
Bueno. Son todos del Atleti, son rojos y blancos, ¿eh?
Sí. En Sanlúcar también son del Atleti.
Sí, son todos del Atleti.
En Palamos también, ¿eh?
Van a Ardecalón y se compran unas botas de tracking, no sé qué se llama. Y unos pantalones con unos bolsillos aquí.
Tracking.
Eso es tracking. Unos bolsillos aquí
sí, en los lados.
Y una chamarreta, ¿no?
Pantalones
y
de cargo.
Y ve a la pareja con las cuatro o cinco paredes y todos vestidos igual. Vamos a una casa rural.
Y no te olvides de la camiseta térmica.
No te podía haber puesto un pantaloncito de pana, mi hermano, y una foto. No,
la camiseta térmica.
No te olvides de la camiseta térmica, que es muy importante, Víctor. La camiseta térmica.
Y dice el tío de Sevilla, no, nos vamos allí a la chimeneita. Sí, hombre, claro. Estamos acostumbrados en Sevilla a tener tu chimeneita, ¿no? Nos vamos allí a la chimeneita, ¿no?
Lo que tienen los climas gélidos.
Hablaremos de la casa rural a partir de la semana que viene. ¡Qué barbaridad!
12:38, hora menos en Canarias. Seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Porque es tan loco como bueno, tan bueno como amar.
A los dolores y penas que solo conoce su soledad.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Loco.
En 16 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 en las Islas Canarias. Vamos a incorporar a algunos compañeros que están esperando ya desde hace rato. Miguelito sigue por ahí, sigues por ahí, ¿verdad, Miguel?
Aquí sigo.
Vale, pues ya el que quiera preguntar algo a Miguelito, que levante la mano y que le pregunte lo que quiera de la selección o de cualquier otro aspecto de la vida. Eso es una tribuna libre, ya lo sabéis. Y está Mel Chorrizo. Hola, Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, pues ahora vamos a hablar del Madrid, pero antes Gato me ha dicho... No has hecho acusaciones de recibo, Digo, pero que tienes muchos... Digo, a ver si vamos a comer el tiempo que queda.
Lo voy a hacer muy breve. Mira, Víctor, ¿sabes que se está disputando en Tomares, en Sevilla, desde ayer hasta...?
Tomares, localidad de Manolito Aguilar y Carmen Pacheco.
Pues, escucha, se está disputando el 18º campeonato de España de fútbol chapas. Yo ni sabía.
¿Fútbol chapas?
Sí, sí, sí. Está ahí Aitor Volcano, un buen amigo,
sí,
que está con el Club Alcalá, que está compitiendo... Y hay un mundial ahí de chapas.
Pero eso es una publicidad, eso no es un acuse de recibo.
Claro, o sea, bueno, como es una acuse, es publicidad y estoy hablando de Aitor Broncano, que es el que participa. O sea,
¿quién
que
es la gran responsable de ir con el máximo nivel de todo lo que se mueve en Tomares? ¿Quién? Carmen Pacheco.
Es, Carmen, ah, es la que manda allí, sí.
Pues
sí,
por supuesto. Entonces, eso estará bajo su auspicio, pues nada,
bueno,
fantástico.
Bueno, por supuesto. Vale. Todo lo que ya toque es divino.
¿Y ese es una cosa de recibo? No sé. No,
sí, es una cosa maravillosa, claro, fútbol de chapas. Coño, hombre,
sí, pero es que no nos han mandado un saludo los de fútbol chapas como para...
Ya nos mandarán, ¿no?
Ah,
nos
mandarán.
Cuando se acabe el torneo. Aquí hay que saludar a toda la gente. Oye, mira, por cierto, mira. El otro día, Julio, trabajador de la residencia de ancianos Adolfo Suárez en San Blas, en Canillejas. Me dice, ¿no sabéis lo que nos ayudáis? Díchelo a la gente del Oasis, a la gente que estamos trabajando ahí.
Eso sí es una acusación de recibo.
Eso es una acusación de recibo. Eso es con el
se lo ha inventado, llamar a ver.
Julio, un abrazo, Julio.
Dile a Julio que a partir de enero cobramos.
Buena labor la de Julio.
A partir de julio, ¿no? Le mandaremos a partir de enero que Julito se ponga alguna cosa.
Es eso, sí.
Y nada, voy a cerrarlo saludando a...
No, pero es un saludo, no es una acusación de recibo. O sea, es tu rincón, ¿no?
Nos dan las 5
el rincón de gato.
Yo no tengo rincón.
A mí me gusta. El viernes que viene el rincón de gato.
A mí me gusta.
Es un rincón patriótico, como las comidas que hacéis.
Pero,
don
Joseba, vamos bien, dos noticias positivas.
Sí, me chorbo esteza.
Espera que le queda una.
Me queda una. Pero a mí me gustan hacer los acusados de recibo, pero cuando Hugo me pone zancadillas.
No, está entrando Hugo.
Y no, quiero salvar.
Ya lo estamos recuperando.
A Borja y a Ciro, de Colindres, Cantabria.
¿Colindres?
Sí. Que hicieron la última etapa del camino que hice hace 2 semanas.
Sí.
Estuvieron con nosotros y dice, tío, nosotros escuchamos el Oasis. Digo, pues mira.
Ah, bueno.
Colindres, magnífico. Colindres. Sí, muy bonito.
Colindres, gente, que no Colines, ¿no? Colindres.
Un abrazo. Colindres. Carmen Colino. Ah, una gran mujer. Grande. Claro, hombre.
Os reís mucho.
Son los míos. Una grande y libre.
¿Sabéis quiénes han sido los primeros en confirmar que vienen a jugar a Valencia?
¿Quién?
Dilo.
Las leyendas.
Las leyendas, toma.
Hombre, junto con AFE y con la Federación de Fútbol de Valencia.
¿Qué nivel?
Otra dimensión.
¿Sabes lo que tienes que hacer?
Las leyendas, ahí los tenéis.
Y vosotros ahí sí, no y ahí estarán.
Y bien que tú le has puesto piedras en el camino, las leyendas, Hugo.
Oye, poner a Rubiales de la tradición.
Una cosa.
Sería un gancho, ¿no? La vuelta de Rubiales.
El agua
y debería arbitrar Tebas.
Pero ha dejado un par de Kentucky's de pie.
Chendo, o sea, Alessandro, Migueli, Rubiales. ¿No? Joder, sería una defensa patriótica.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea, han quedado dos KFCs intactos, Hugo.
Sí, sí.
Bueno, entonces
y además
ya podéis
ser consumidor.
Ah,
bueno. O sea,
¿sí? Sí, podéis ir ya. Ese aspecto ya lo tenéis cubierto.
Las dietas ya están cubiertas.
Hugo, lo que te tienes que encargar es buscar una rotonda en la zona afectada para hacer el Oasis ahí.
Vais al Ciutat, habéis dicho, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vais al estadio del Levante.
Levante.
Que ha hecho una labor encomiable también durante estas 2 semanas.
Hombre, te diré, ¿cómo no puede ser de otra manera?
Con una recogida de alimentos. Vino un autobús del Atlético de Madrid, por ejemplo, cargado a descargar allí también ayuda desde Madrid.
Los del Depor
otro día llegaron.
El español
lo puede bajar. Chanto mandó.
El español,
todo.
Osasuna vino también, mandó cargado al club. Luego aficionados directamente al Ciutat. O sea que un abrazo también muy grande.
Oye,
este partido que tendré ganas de verlo, ¿vendrás, no, Gato?
Si me dejas ir tú, me tienes que dar tú el pasaporte.
Estoy pensando que a lo mejor no estaría de más inaugurar los Oasis de la Rotonda en Valencia.
Yo te estoy diciendo que sería lo suyo.
Yo creo que hay que esperar un poco ahora porque todavía hay que arreglar muchas cosas. Pero una vez que empiece la situación a parecerse un poquito a la normalidad, a lo mejor no se
vería. Pero te digo una cosa.
Para que la gente pase.
Joseba, no te voy a mentir. Esta mañana... Me han llamado de Chiva, un buen amigo y oyente, y me ha dicho que cuando queramos,
claro,
el teatro en Chiva para hacer un partidazo allí con toda la gente,
sí,
porque
que pague Don Juan Roy.
Lo van a agradecer.
Os digo una cosa,
que,
no
que
hacerlo...
en Valencia encantados de que sea la rotonda.
Oye, Hugo,
o lo
pues,
que
tú,
haga falta.
Pues tú mandas.
Sí, claro,
tú. Si quieren que vayamos un viernes a hacer esto para que la gente se lo pase bien, pues nosotros vamos.
No hacerlo, llegados a este punto, es casi imperdonable.
Mira, yo tenía intención de hacer una incursión en una rotonda aquí en Madrid.
Una incursión.
Sí, como dice la de Valdebebas. Sí. Pero desde luego, o sea, hay cosas prioritarias. Y yo la quiero hacer en Valencia.
Bueno,
y que Hugo sea que nos dirija.
Hombre, vale, aquí el hecho noticioso.
Y te voy a decir una cosa, Hugo. Coge este tren porque no verás nunca a Joseba en este.
Claro.
Yo ya
me comprometo a que cuando Hugo diga, tenéis que venir el día tal a hacerlo a donde sea.
Yo ayer le dije a Swanker en mitad de la cena, le digo, tenemos que hacer una ronda.
¿Qué cena?
¿Qué cena este con Swanker?
Sí, con unos cuantos personajes.
Ah, y no deporte.
Sí,
¿alguno se salva?
No se salva ninguno. Bueno, sí, La Laguna. Un grande.
Ah, la Lala, sí.
Un grande. La Laguna. Y me dijo Juan Carlos, hacer el programa en la rotonda, si queréis.
Sí, claro.
¿Eso dijo?
Sí, sí, sí. Está entregado Juan Carlos.
¿Se puede decir que ya tenemos autorización del jefe de deportes?
Sí, que sí. Dalo por hecho.
Incluso seríamos capaces de llevar a Lala con la tuba, para que toque un poco la tuba. Sería lamentable.
Sí, sí. Escucha, hay que tocar muy bien para ser merecedores de Valencia a nivel musical, porque no hay seguramente provincia en España con más sentido musical que Valencia.
Pero son generosos, lo dejarán actuar sin no pasar a
factura. Que vaya Lala con la
filarmónica de la Barcarrero. La gran giria de Villarejo es la ciudad de la música. O sea que,
oye, Lala tiene estudios superiores de tuba, que no es ninguna broma. O sea que
sí, que sí. Con ese quedamos bien.
Además, si desafina, se lo perdona.
Con ese quedamos bien. O sea que se puede. Bueno, pues oiga, Hugo, que Hugo, ya me llamarán.
No, no, que Hugo organice el cotarro.
Hugo. Ya me llamarán. Yo ahora, por cierto,
Wash, un par de cositas que tengo encima.
Ahora que no tienes nada que hacer,
por
Hugo.
Cierto, Wash, a ti te van a ir llamando ya de capote, porque está preparado el menudo en capote ya.
Tengo los billetes, querido. O sea que.
Ah, ¿tienes los billetes ya?
Sí, te espero con el gorro.
Vale, ya hablaremos la semana
20 de diciembre, si Dios quiere.
Sí. Oh, Capote y Lilito. Sí.
Sevilla a los pies de Tomás Guas. Y Tomás Guas a los pies de Sevilla. Sí, señor. Sí, señor. Cosa.
Bueno, que son y 52. ¿Tenéis alguna?
Lilito y Capote.
Para Miguelito, ¿tenéis alguna?
Va Guas a Sevilla y le da bola a Víctor. Voy yo y ni caso.
No, claro, porque yo soy una persona decente. Y tú,
porque tú te subes en los columpios y entras en los columpios. Vas a los parques.
No. Quiero aclarar esto. Un momento. Yo no doy bola. Yo no doy bola a nadie.
Claro.
Yo simplemente cumplo las órdenes del maestro José Antonio Sánchez Arugo, que me pone una gorra, sí. y me dice, usted es el chofe de Tomás Guas.
Y
yo soy un esclavito del maestro Sánchez Arugo. Yo no voy a recibir ningún Tomás Guas. Yo hago lo que dice el maestro José Antonio Sánchez Arugo. Tomás, ¿es cierto o no es cierto?
Venga, por tierra, mar o aire. Una vez entré por el Guadalquivir y también estaba allí.
Si el maestro te dice que mandes a esparragar a Tomás, lo mandas a esparragar.
Totalmente.
Correcto.
Sí, pero vale, eso no lo va a
hacer. Yo no voy a recoger absolutamente a nadie. Pero el maestro dice, usted se pone una gorra y va a recoger a este. Y yo no, y es que es imposible que me niegue.
Te libras de que el 8 de diciembre yo no puedo estar ahí. Porque si no... dime, Miguel, perdón.
Me uno al acuse de recibo de Juan Gato. Hace poco estuve en un club de chapas. Mi amigo Jaime de Carabanchel me dijo que tenía que ir a verlo. Fútbol Chapa Getafe.
Sí.
Quedan allí todos los viernes, los domingos. ¿No te imaginas? Lo profesional que es eso, o sea, cómo tiene.
Pero hoy en el Oasis o no. Es que si no hoy en el Oasis no hay acuse de recibo. Los del club de Chapas Getafe.
Mi amigo Jaime me ha dicho ya 20 veces que a ver cuándo le damos bola un día. Y yo lo intento. Yo que he jugado mucho a las chapas de pequeño.
Tú has abierto muchas chapas.
El diseño que tienen de los equipos.
Oye, yo tengo una duda, Miguelito.
Y no me digáis que no habéis jugado a las chapas vosotros.
No, yo no. No, perdón. El taponcito de la cerveza que se le abría un piquito. Para tirar los libres directos, para remontar garbancito la barrera.
El esférico sigue siendo un garbanzo a día de hoy,
ha evolucionado.
Escucha, balón esto reglamentario es más profesional. Y lo testan cada temporada, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, yo me quedé flipado, digo, me estaba contando la regla y digo, ¿esto qué es?
Vaya, escucha, pero yo ahora tengo...
Nada que ver con aquellas porterías que hacías con lo de la fruta y tal, y con el garbanzo.
No, ¿qué fruta? La mantequilla.
¿Qué fruta? ¿Qué repollos y naranjas o qué
fruta? ¿Cómo hacías la portería?
Los porteros eran chapas de casera.
Yo soy de un pueblo pesquero, pues ya tenía redes. ¿Qué voy a hacer con fruta?
Pues yo lo hacía con las bolsas de la fruta, ¿sabes? La red de la
fruta. Con las bolsas de la fruta, pues son de red, claro. No haces manzanas ni peras.
O sea, tú no juegas al chapas y lo hacías con la red de pescado, venga, así. Está cagada.
Escucha, una cosa, a mí la duda que me salta es...
Un transatlántico, por ahí.
El que juega al fútbol es futbolista, ¿y el de las chapas qué es?
Chapista. ¿No? Chapista.
¡Ay, primo!
Duérmete.
No, pregunto.
Chapista.
Pregunto. Estaba pensando yo, chapista.
Chapandaz.
Con PH, como Rafinha, chapista.
Gato, yo lo veo, ¿eh? Leyendas de chapas, ¿eh?
Lo veo.
Era muy divertido, yo de niño jugaba eso. Era
con la cara de Salva Ballesta.
Exacto.
Si el de las maderas es carpintero, el de las chapas es...
¿Eh?
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 Chapista.
El amo de la pista.
Estamos volviendo, estamos volviendo.
Sí, poco a poco, poco a poco. Es Hugo que ya nos ha
dado la información de la selección española.
Selección española, Miguel.
Ya está.
Tenemos 11 inicial.
No me he enterado, pero un momento. Yo me he enterado hoy que la semana que viene vuelve a jugar a la selección.
No, no, el viernes, además. No, no, nos toca el viernes analizar el Dinamarca-España. Ojo, ¿eh?
Otra vez Dinamarca y otra vez Suiza.
Hombre.
Yo lo mismo siempre.
Otra vez viernes y lunes. No juegan ni en fin de semana.
No, no, viernes y lunes.
Viernes y lunes.
Tienes razón, son los mismos.
Son los mismos siempre, Hugo. Fíjate si hay países en Europa.
Son los dos últimos.
Luego hemos jugado con Lituania, coño. Siempre son los mismos.
¿Qué competición es la Eurocopa?
Esto es la Nation League.
Que ya está clasificado España.
Conseguiremos otro el año que viene en junio. Estamos clasificados.
La Liga de la
Nación. A ver si como primero o segundo.
Claro.
Y en este año 2000, España ha jugado 11 partidos oficiales. 10 victorias y un empate. La cosa
impresionante. Impresionante.
Muy bien. Bueno, Miguel, pues ya quédate un rato más. Total, claro. ¿Qué más da?
Oye,
Melchor, que tenemos que hablar del Madrid. Melchor, ya está bien.
Miguelito.
Comparece.
Que no se vaya Miguelito. Que mañana...
No, no, que yo me quedo.
No, no, escúchame, Miguelito y Melchor. La pregunta es... ¿Mañana sale Budimir Pichichi del Bernabéu?
Pues creo que no, pero...
Es opinión.
Lo tiene difícil más que nada porque Lewandowski lleva gran ventaja, ¿no?
Pero pues por eso ese es el reto. Mira, hacer 12 goles.
Te voy a decir una cosa. Por mal que lo haga el Madrid, y peor de lo que lo está haciendo ahora mismo, es casi imposible, porque después de los palos que se ha llevado con lo del Barça y el Milán,
¿ah, sí?
El Madrid como mínimo quedará segundo.
Ah, bueno, está bien, pues vale, sí,
como mínimo, ¿eh?
Sí, sí. Pero no Melchor, sí es verdad que a Ancelotti sí se le ha visto preocupado de verdad hoy. Pues se ha notado que ha pasado unos días realmente malos.
Fulero.
Bueno, yo le he visto serio, serio, tan serio como contundente. Preocupado está Ancelotti, el cuerpo técnico entero, los jugadores, el club, el presidente, absolutamente todo el mundo, porque la dinámica del equipo no es buena.
Rubén García, Moncayola.
Y los dos primeros partidos, pues lógicamente esas goleadas, ya sabes que se puede perder, pero también la imagen casi muchas veces duele más que la propia derrota.
De
¿no?
mil palabras.
Hoy ha estado muy claro, de todas formas, el que quiera entender, que lo entienda. Es como el profesor que le ha repetido a los alumnos lo que hay que hacer, y los alumnos le dicen que sí, y cuando se gira hacen lo que le da la gana. Pues es un poco el mensaje que ha dejado en la sala de prensa hoy, ¿no? Basta ya de palabras, vamos a actuar. El problema está detectado hace mucho y la solución también. Y por eso ha dicho, yo quiero creer en que se va a hacer, pero vamos a esperar a ver qué es lo que hacen mañana. O sea, yo creo que el mensaje es muy claro, ¿no? Muy
lo que juegan los mismos, ¿no?
Vamos, que no corren y que los mismos de un pasotismo.
Bueno, Tchouaméni está lesionado.
Se echa de menos ese compromiso colectivo que tuvieron el año pasado. Correcto. Cuando se lesionaron Militao, Álava, Courtois, Vinicius, Bellingham y mordían en el campo. Y ahora cada uno parece que, bueno, pues está con su estatus elevado, pensando en lo suyo, y esto es un deporte de equipo, y en cuanto falta un peón, un engranaje, una pieza en el engranaje, evidentemente el equipo no funciona. Y durante toda la temporada he estado hablando de falta de actitud, falta de intensidad, hemos detectado el problema, pero yo creo que hoy ya ha dejado bien a las claras que o se ponen las pilas o la cosa va
a... O sea, que van a correr mañana, ¿no?
O sea, no percibes tú un 0-4 como aquel del 90, ¿no? De Urban, hat-trick de Urban y Íñigo Larraínza.
No, eso hace mucho ya.
Pero digo que, ¿no? Que eso lo vi yo. Yo también.
No.
Urban
no,
hizo cosas
bueno,
tremendas. Jan Urban, el polaco.
Jan Urban hacía goles.
Era bueno, ¿eh?
Gran niño, sí. Raíz,
era sí, bueno, sí.
Sabéis que las urgencias nunca son buenas, pero yo creo que ya están muy avisados, ¿no? Y han recibido muchos toques y han tenido mucha paciencia. El cuerpo técnico, el club y bueno,
yo creo, Melchor, sinceramente, que la receta para el madridismo y para el Madrid es que vuelva al cholismo, a la esencia y que... Portería cero, sí que es así. ¿Cuántos goles les han metido en...?
Escucha,
si es que el problema,
siete en dos. Es que
el problema, el problema, Gato, estando jugando muy mal, como están jugando, se podría analizar muchas cosas, pero básicamente hay dos, que no meten las que tienen y regalan atrás todo lo que está escrito. Claro. Entonces, así es muy difícil.
Mira, antes decías una cosa, Melke, ¿verdad? Antes se me salía a morder y ahora sale con el palillo entero de dientes. O sea, una cosa es que el equipo salga activado, presionando y tal, y la otra es que salga como cuando estás de sobremesa, con el palillito y el licor en la mano.
Y,
o sea,
y no te alcanza.
El Madrid está jugando a pasar de todo, y evidentemente sin bajarte del autobús no le ganas a nadie.
Y luego, Germán, el rollo desde el verano. Falta cross, esto es muy largo, el Mundial de Clubes. Son 7 títulos.
Que sí, que sí, Tomás. Pero tú ves el Madrid el otro día, está partido, tíos, mirando al de al lado, o sea, sin correr, sin volver para atrás.
Yo creo que eso lo detectó Guardiola en aquel Barcelona. Dijo, dice, si aquí lo más complicado es esta gente que gana tanto.
Que gana la Champions.
Volverles a convencer de que tienen que volver a ganar. Es muy complicado para la gente que es así, ¿eh?
Mira, ha dado tres claves hoy, o tres palabras que pueden explicarlo todo lo que necesita el equipo. Sacrificio, concentración y compromiso colectivo.
Pero eso parece que se está refiriendo a un equipo de juveniles.
Sí, claro.
Nenes,
claro, claro,
que hay
claro.
que hacer esto. Para hay que correr. Hay que correr, claro, hay que concentrarse, sí, hay que mirarse a la niña de la fila 4 que está viniendo a ver. Para que tiene juveniles, coño.
No para un equipo profesional. Cuando yo escuchaba las primeras veces a Ancelotti decir que faltaba actitud, me parecía gravísimo. Es decir,
gravísimo.
Es que eso es muy grave. O sea, que un equipo de primera división le diga que a sus jugadores les falta actitud, bueno, ya empiezan pues lo de siempre, ¿no? Después de un periodo exitoso, pues la barriga llena, gente muy joven, falta un líder que cuando alguien se desvíe le ponga en su carril. Se puede explicar muchas cosas, pero básicamente esto es un deporte de equipo y si no ponen todos lo mismo, va a ser muy difícil.
Y yo creo que al Madrid lo que le falta también es que mueva un poco el avispero y que los que tiene esperando los pongas de vez en cuando y no vaya a ser que lo hagan bien y los que están habituados a jugar digan, cuidado, a ver si este que viene por detrás me va
sí,
a...
Pero ¿recuerdas lo que, ¿recuerdas lo que decía que... John Benjamin Tosak?
Claro, pero mañana que uno por Tchouaméni.
Yo creo que va a volver al 4-3-3. Creo que va a entrar Rodrigo.
O sea, ni Arda Güler ni Hendrik, ¿no?
Podría entrar Fran García. Y podría haber alguna que otra sorpresa, pero esa no la tengo todavía detectada. Y en principio es que los jugadores que hay son los que tienen que sacar esta papeleta en la que se han metido. Y en esta
igual no juega Modric,
negativa, ¿no?
¿Y Valverde jugará?
Seguro.
Valverde, pues mira...
Por banda
Valverde,
derecha, que no sabe.
Valverde ha confirmado hoy lo que estábamos contando...
Bueno, dice su mujer,
el día de ayer, que venía arrastrando problemas, pero que ya está bien. Vamos a escuchar a Carlo Ancelotti, que te va a contestar cómo está Valverde.
Está muy bien, listo para jugar mañana. Y yo no he dicho que ha tenido un problema de espalda, nunca lo hemos dicho desde el club. Ha tenido un problema de espalda en la semana, pero había recuperado del problema de espalda. Yo creo que ahora está muy bien, contamos con él.
Bueno, pues que jugará mañana. Quiero hacer una llamada a Pamplona, a Alberto Sanzol. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Budimir.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Está Budimir.
Está Budimir.
Me ha gustado Budimir, me ha gustado.
Está
Budimir.
Me ha gustado verle, sí. Está en racha, ¿eh?
Joder, gran profesional. Sí, pero bueno, creo.
La verdad es que lleva unas temporadas en Osasuna haciéndolo realmente bien.
Y en el Mallorca.
Sí, y a mí, yo, mi miedo es que mañana es posible que Osasuna pague los platos rotos de lo de Milán y lo del Barça, pero hay que decir que ese es el Osasuna que tiene más armas de los últimos años para poderle hacer al Madrid. Pero hay que acordarse de ese 0-4 del 90, de ese 0-3 del 2004, y es que Osasuna no ha vuelto a ganar en su historia en el Santiago Bernabéu. O sea, hay que ser conscientes de la dificultad que tiene mañana Osasuna. Eso sí, hoy se han llevado un chute de energía, de ilusión y de alegría con el regreso de Vicente Moreno.
Ahí es a lo que quería
llegar. Un chute que se le ha preguntado a Dani Pendí, que es el que ha dado la rueda de prensa. Vicente todavía no está para digamos, hablar en público. Y bueno, ha dicho que los abrazos han sido tremendos. Y creo que el osasunismo se agarra un poco a ese chute de Vicente Moreno y lo que supone que haya regresado, porque la plantilla está con él, la afición está con él. Y vamos a ver si su figura, aunque no va a estar en el banquillo porque está sancionado, pero ya su mera presencia en el Bernabéu le puede hacer a Osasuna tener opciones de poder puntuar en el Bernabéu.
Bueno, pues es una buena noticia la vuelta de Vicente
hombre,
Moreno.
Y tanto.
Que después
del gran tipo, además.
Se marchó rápidamente.
Cuánta buena gente hay en Osasuna, ¿eh? Pero, Cata, Braulio, Vicente,
es un tío
Vicente Moreno, Alberto Sanz. Es que ¿cómo no querer a Osasuna, de verdad?
Alberto, un abrazo grande, gracias.
Fuerte abrazo.
Que vaya bien,
el equipo más atracado en la historia del fútbol español y mundial. Lo han atrasado.
Y un abrazo
de
paso, Masanasa,
fuera
de
los despachos.
De Vicente
Moreno. Sí, señor.
Claro.
Sí, Vicentico.
Una Osasuna que le hizo 4 al Barça, ¿eh?
Me acuerdo de la expulsión de Juanfran, ¿te acuerdas?
Sí.
Con 2 penaltis que eran. Pérez Burrul le sacó. Le hicieron penalti, le sacó una tarjeta. Le hicieron otro penalti, le sacó la segunda tarjeta.
No, por
insistir. Eso es culpa de Juanfran por insistir. No te lo ha molestado.
Qué barbaridad.
Quédate quieto. Es que no los educáis.
Los últimos mensajes del día, Morris.
Mira, ha sido hablar del fútbol chapas y la gente es muy ocurrente. Dice uno, me pregunto si en el fútbol chapas se juegan todos los partidos a la misma hora o hay 20 horarios distintos, como en España. Otro pedía el VAR, otro decía que si hay manos, bueno, cosas así muy increíbles. Otro decía que es más de subbutio, que las chapas a él le parece algo muy viejo, pero que ha sido un gran jugador de subbutio.
Subbutio.
Bueno, eso.
El subbutio era figuritas, ¿no?
Ah, vale, yo jugaba.
Sí.
Era bueno.
Que eran así como tentetí, eso.
¿Tú? Infancia más triste que he tenido yo. No sé a qué me dedicaba yo.
A pescar.
Bueno, sí.
Más vale no entrar en detalles.
Y luego otro oyente que, fíjate, dice, ya que mencionáis el campeonato de fútbol chapas, ¿podéis decir también que el lunes pasado se jugó el último partido de la Copa de las Regiones de Fútbol Amateur? Lo he tenido que mirar, ¿eh? Esto es una copa que se juega, la juega el vencedor, la región vencedora de España, en este caso,
Galicia.
Ha sido Aragón, y se ha clasificado para la fase final.
Galicia.
Pero escucha, es que tiene página web oficial de la UEFA, ¿eh? La Copa de las Regiones. Sí. Es fútbol amateur y la única regla que he visto que tiene es que no puede ser futbolista profesional. Es decir, no puedes haber jugado nunca un partido de fútbol profesional.
De tercera para abajo con ficha amateur.
Exacto, de tercera para abajo con ficha amateur.
La 1 y 6, 12 y 6 en Canarias. Estamos terminando ya este Oasis, ¿no? Un segundo.
Y ahora es momento en el partidazo de dar la bienvenida a los de William Hill, que se han venido muy arriba, porque esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate ya en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido Real Sociedad Barça y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010. Joseba Larrañaga,
el Partidazo de Cope,
el número uno del deporte.
Pues tengo que despedir a Melchor Ruiz y a Miguelito. Melchor, ¿qué más quieres decir? Si hay algo más que decir. ¿Se va a llenar el Bernabéu mañana? ¿Habrá ambiente? Yo me imagino que sí. ¿No?
Yo creo que va a haber una buena entrada. Recordar que el partido es a las 2 de la tarde. Yo no recuerdo la última vez que jugó el Real Madrid a las 2 de la tarde el Bernabéu. A las 12 sí recuerdo algún partido, a las 4 la temporada pasada y las anteriores también, pero a las 2 de la tarde no. Por eso se han concentrado a las 8 y media. Y entre esos 21 convocados, Ancelotti se ha llevado en esta ocasión al defensa del Castilla, Asencio, para completar esa convocatoria, y entra por detrimento de la ausencia de Tchouaméni, ¿no? Y que pita Melero López, que es con el que empezó todo, con aquel todo que José Luis.
Vale. Miguelito, ¿quieres decir algo más?
Pues en cuanto a la selección, nada, que se concentra el martes, viaje a Copenhague el jueves, y que empatando el viernes, en ese oasis del próximo viernes, pues ya seremos primeros de grupo. Haremos una vuelta de cuartos.
Que largo el oasis del viernes.
Y Racing de Ferrol, Racing de Santander el domingo.
¿Sí? Vaya partido Miguelito. Bueno en la Malata.
Partido, Miguelito, que no decías nada.
Partido complicado ese, ¿eh? Vamos a ver qué pasa.
Hombre, tanto. Bueno, el otro día era pinchó el Racing.
Que el viernes celebramos el Copenhague el primer puesto. Sí, pero que hay que jugar dos veces.
Ida y vuelta.
Y vuelta.
La Liga de las Naciones también.
Son grupos de cuatro y hay que jugar en casa y fuera.
Adiós, Miguelito. Adiós, Mel. Un abrazo.
Hasta luego.
Antes las preguntas, Gema.
Y ahora es momento para nuestro mensaje de Winamax en el partidazo. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada liguera de mañana. Me fijo primero en el partido del Bernabéu, en ese Real Madrid-Osasuna. Ahí puedes apostar al resultado exacto y mira, por ejemplo, el 2-1 veo que tiene una cuota de 9,50 en Winamax. Y en el Villarreal, a la vez, si apuestas a victoria del Villarreal, te espera una cuota de 1,64. ¡Alucinante, a que sí! Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Las preguntas, Huguito.
Joseba,
dígame.
Un segundito solo. En próximos programas...
Sí.
Voy a descubrir... una leyenda del fútbol.
Oh.
He conocido una leyenda del fútbol que ahora se dedica a jugar al tenis.
Vale.
Una leyenda del fútbol.
¿Del fútbol español o...?
Sí, amiguito tuyo también, Gato. ¿Eh? Absolutamente acabado, que su deporte es jugar al tenis. Fíjate hasta dónde ha llegado esta leyenda del fútbol. En los próximos partidos lo descubriré.
El viernes que viene, sin ir más lejos.
Pues sí,
señor. Venga. Hugo, Cristiano Piccini ha enviado 3.000 kilos de alimentos desde México. ¿Qué les dirías a aquellos que apoyan a Valencia desde tan lejos?
Ya lo he dicho antes, sí. Hablaba solo de España, pero es cierto, desde he visto muchas pancartas, además, en el fútbol europeo, apoyando a Valencia. Mandarles un abrazo muy grande y un agradecimiento eterno. Toda ayuda es poca y todo gesto, sea cual sea, tenerlo en el pensamiento ya es de agradecer, así que un abrazo muy grande.
Muy bien. Germán, ¿ves egoísta la acción del Depor al querer que se incorpore más tarde Yeremay Hernández a la sub-21?
En absoluto, me parece totalmente razonable.
Muy bien. Eri, creo que te lo han puesto muy fácil. ¿Te parece bien la acción que ha tomado el CPE, el Comité Paralímpico Español, al darle una beca extraordinaria a Elena Congost?
Sí. Claro, sí. ¿Cómo no, no?
Claro. Gato, ¿el Cholo demostró el miércoles ser mejor entrenador que Luis Enrique?
Por supuesto.
Onda.
Dio una auténtica lección.
El Cholo. Ya era hora, Gato. Vale.
Ten en cuenta que yo pertenezco al equipo de felación sincronizada de Simeone.
¿Cómo?
¿Eh? Federación sincronizada, has dicho.
Escucha, y la definición no es mía, ¿eh?
No llegamos a la rotonda. Hugo, no te olvides que no llegamos a Navidad.
No llegamos a la rotonda.
Víctor Fernández.
Con lo bien que íbamos, macho.
Víctor, ¿ves justa la diferencia de puntos entre Rodri y Vinicius por el Balón de Oro?
¿Cuál ha sido la diferencia?
41 puntos creo que han sido, ¿no?
¿A favor de Rodri?
Sí, 41.
Sí, claro.
El que ganó.
Pucherazo.
Qué desgracia.
El que se ha de Vinicius se da cuenta ahora.
No, vamos a ver. Claro, es que como dicen que ha habido pucherazo, digo lo mismo. He encontrado una votación falsa y le han dado la vuelta. Me parece poca distancia. Me parece que hay más distancia.
Y Tomás, si te dijeran hoy que puedes cambiar a Ancelotti por cualquier entrenador, ¿a quién traerías?
A Luis de la Fuente.
¿Cómo? ¿Cómo Luis de la Fuente?
¿De la Fuente al Madrid? Sí. Tú prescindes de Ancelotti, me parece que es el hombre.
Luis de la Fuente.
A poder ser antes de empezar el Mundial.
Escucha, no juega mal, ¿eh?
En los ya pasó con Lopetegui.
Claro, Luis de la Cope.
Cuidado.
Vive en Madrid, ¿no?
Cuidado sí, que el apóstol está sin equipo, ¿eh?
Bueno, tampoco sería mal, pero puestos al escoger, Luis
de la Fuente. Vaya
y si hay algún problema de celos y demás que sería, pues que compagine las dos cosas, que no pasa nada.
Vale.
Además que tiene mucha gracia, como jugadores del Madrid la selección no puede llevar, no había tráfico de información. Es el tío perfecto.
Oye, es verdad, pues, es verdad. ¿Sí? Queridos, que os quiero mucho, que nos escuchamos el viernes que viene. Un beso grande a todos. Cubito, un beso grande. Ánimo,
tenemos. Murciélago, cuídate.
Había terminado más tarde, don Joseba. Esto va a haber que cobrarlo aparte.
Bueno, algo haremos.